La Casa Blanca recuerda el aniversario 59 de la invasión a Bahía Cochinos y reconoce la lucha por la libertad de Cuba. El MINSAB registra 61 nuevos casos de coronavirus en la isla y la muerte de 4 personas más. Continuos apagones en La Habana complican la situación en medio de la cuarentena. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, sostiene que el régimen de Cuba apoya las actividades ilícitas de Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos afirma que los canales para ayuda humanitaria a Venezuela están abiertos, contrario a lo que afirma el régimen de Maduro.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Está ahora el ingeniero Emilio Seijas en los controles. Sala de redacción y de Olivia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa está ahora Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados Celsius, hay nubes que están complicando el panorama en La Habana y llovizna dispersas en el área, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Vamos a las noticias en Cuba porque la Casa Blanca ha recordado hoy el aniversario número 59 de la invasión de Bahía Cochinos y a los miembros de la Brigada 2506 en un mensaje a través de Twitter, en la cuenta en español que tiene la mansión de la presidencia. En el Twitter se reconoce a la lucha de los brigadistas por liberar a Cuba de una tiranía socialista y también honran los sacrificios al continuar exigiendo nada más ni nada menos que la libertad y los derechos humanos para todo el pueblo de Cuba. A propósito, Salvador Miralles es uno de los miembros de la Brigada 2506 que estuvo en la invasión de Bahía Cochinos hace 50 años. Pedro Corzo conversó con él sobre esta gesta en favor de la democracia en Cuba.
Salvador Miralles fue piloto aviador de la Fuerza Aérea de la República y permaneció sirviendo en la misma hasta después del triunfo de la insurrección. Pero el sectarismo e injusticia del nuevo régimen determinaron que escapara de Cuba y se incorporara a la Brigada 2506.
Bueno, mi primera incursión a Cuba fue el día 17 y la misión de nosotros éramos 2 aviones, Paloma 1 y Paloma 2. La misión de nosotros era entrar por Isle Pino, Isle Pino, Batabanó, Batabanó, Bahía Cochino y hundir cualquier barco que se encontrara en el área. Frente a Isle Pino había un barco de la Marina de Guerra de Fidel, el Baire. Ahí le caímos los 2 aviones y lo hundimos. Bueno, no se hundió porque aquello es bajo, quedó escorado. Del barco no nos tiraron, o estaban durmiendo, o no quisieron salir y no quisieron fajarse. No sé qué fue lo que pasó. Después, muchos años después, dice que nos tiraron de Isle Pino muchísimo, pero nosotros no vimos nada, ¿no? Por el barco dejamos escorado. Y ahí seguimos a Batabanó y Batabanó a Bahía Cochino. Ya cuando llegamos a Bahía Cochino, los barcos nosotros todos estábamos hundidos.
Miralles realizó viajes a Cuba. Uno de ellos fue para lanzar en La Habana imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Yo hice 5 misiones. De las 5 misiones, 2 fueron de guerra. La del barco y después la de la carretera de la muerte. Las otras fueron a tirar estampitas de la caridad. Otra fue a tirar armas de cambray. Pero fueron 5 misiones las que hice yo.
Afirma Salvador Miralles que fue muy traumático luchar contra cubanos, pero que no quedaba otra alternativa si se quería erradicar el comunismo de la isla.
Todo el mundo se sintió mal, me sentí mal, todo el mundo se sintió mal. Estábamos matando cubanos con cubanos, ¿cómo no me voy a sentir mal? Pero teníamos que hacerlo, no nos quedaba más remedio, era la única manera de poder liberar a Cuba del comunismo. Claro, igual que la gente de tierra, igual que los hombres que pelearon en tierra, los paracaidistas, los hombres que pelearon en tierra, tenían que haberse sentido mal, estaban matando cubanos, vaya, no estaban matando extranjeros, estaban matando a cubanos.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y mucha atención, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado hoy de 61 casos nuevos de coronavirus, con lo que el número de contagiados asciende a 923 y del fallecimiento de otras 4 personas, que eleva a 31 el número de muertos. Las autoridades sanitarias de Cuba agregaron que 10 enfermos se encuentran en estado crítico y otros 7 en estado grave. 2.734 personas están ingresadas y otras 7.300 son vigiladas en sus hogares, de acuerdo con datos oficiales. A pesar de que se ha disminuido el tráfico de automóviles y personas en las principales avenidas, todavía hay muchas personas en las calles y, según se ha podido constatar, en los comercios continúan largas filas para adquirir los escasos alimentos y artículos de aseo que se puedan adquirir. De otra parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha expresado en un comunicado que la lucha contra el coronavirus no justifica que se levante la política de embargo contra el régimen de Cuba. En ese sentido, el Tesoro estadounidense aclara que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, y agrega que, previa autorización del Departamento de Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ya había escrito en Twitter que las sanciones, a las que el régimen llama bloqueo, plantean una presión extraordinaria para garantizar el envío de insumos y equipos para hacerle frente al coronavirus. Y la presencia de apagones en La Habana está complicando la situación en la ciudad de medio del aislamiento por el coronavirus, informan los propios capitalinos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Ante el incremento del consumo energético en La Habana debido a la permanencia de las personas en sus hogares por el brote de coronavirus, en una ciudad con más de 2 millones de habitantes, muchos capitalinos han denunciado en las redes sociales la aparición de apagones, obligando a la empresa eléctrica del territorio a publicar una nota donde informan que el miércoles se produjo una avería en la subestación del Diezmero. Sin embargo, habaneros entrevistados por Radio Martí reportan que las interrupciones del servicio eléctrico están ocurriendo ya desde hace varios días. La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que vive en el municipio de Plaza, comenta que en la zona del Vedado la falta de electricidad afecta a zonas aisladas por el COVID-19.
Tengo amigos en zonas que incluso están clausuradas en el Vedado por la cosa del coronavirus y ha habido apagones varias noches de madrugada, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, depende. También en Santo Suárez tengo amigas que están en zonas de apagones.
En Centro Habana, donde reside el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, este informa que la mayor interrupción es en horarios nocturnos.
En las noches, fundamentalmente, apagones con periodos alrededor de 2 a 4 horas. Hay carnicerías que no tienen servicio eléctrico.
El comunicador Lázaro Yuri Valle Roca dice que en la zona de playa, además, se suma inestabilidad en el voltaje, un sube y baja constante.
Hay mucha gente que se están quejando porque los equipos eléctricos se les están rompiendo.
Y en 10 de octubre, donde reside el constructor Rodolfo Gregory, este concluye que el gobierno nunca dice las verdaderas causas que provocan esta situación.
Hace varios días, no se sabe la razón, porque dijeron de que no iba a haber apagones, pero ha sido todo lo contrario.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista Vladimir Turró afirma que él fue uno de los que denunció los apagones en redes sociales.
Denuncié con fotos el tema de los apagones y el hecho de que nos estaba afectando hacía varios días allá y de que no habían dado una explicación.
En entrevista con el diario Tribuna, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, reconoció que el consumo energético en la ciudad supera todos los pronósticos desde que se solicitó quedarse en las casas ante el aumento de casos con el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, ha dicho que al sostener el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno cubano ha apoyado así las actividades ilícitas del mismo modo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
En una rueda de prensa sobre las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que Cuba está al tanto de las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Él dice que la relación entre Cuba y Venezuela es muy cercana y que hay miles de cubanos apoyando al régimen de Maduro. Dice que Maduro le debe su supervivencia al patrocinio cubano. Así que sin duda Cuba está al tanto de las actividades ilícitas que Maduro conduce a través del narcotráfico, la minería y un sinnúmero de empresas gubernamentales ineficaces que le roban al pueblo. Así que no hay forma de que no haya una conexión en todos los respectos. El almirante Fowler reiteró que las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe tienen el objetivo de desestabilizar a las organizaciones narcoterroristas y que no tienen el propósito de militarizar el Caribe ni están diseñadas para ser una fuerza de invasión. El comandante expresó además que el narcotráfico desde Venezuela ha aumentado significativamente en los últimos años y que el régimen de Maduro se beneficia de esa actividad. A principios de este mes, el presidente Trump anunció que su administración pondría en marcha una nueva operación contra el narcotráfico en el hemisferio norte, dirigida principalmente al contrabando de drogas procedente de Venezuela, México, Colombia y el norte de Centroamérica. A finales de marzo, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro y a varios integrantes de su gobierno por narcotráfico y ofreció $15 millones de recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, Michelle, 4 integrantes de la Brigada Médica Cubana en Venezuela tienen coronavirus, según confirmó el propio gobernante en disputa, Nicolás Maduro, en conferencia de prensa. Caraota Digital publica que se trata de 4 colaboradores cubanos de la misión Barrio Adentro, en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda. Especifica que 2 de ellos son enfermeras de 36 y 57 años de edad, además de un enfermero de 52 y un paramédico de 37 años. Sin embargo, el diario El Carabobeño afirma que uno de los cubanos contagiados es un médico odontólogo de 37 años de edad. El periódico agrega que 3 de los infectados presentan insuficiencia respiratoria leve, mientras que el enfermero de 52 tiene insuficiencia respiratoria moderada. Y el Servicio de Atención Sanitaria de Andorra ha trasladado a puesto de segunda línea de enfrentamiento al COVID-19 a algunos de los médicos cubanos enviados a ese pequeño país debido a que muchos tienen poca formación. Según el portal digital Diario de Cuba, que cita al medio digital Altaveu, escrito en catalán, se precisa que aunque muchos profesionales cubanos tienen buena experiencia y conocimientos, hay una parte de la brigada que más que personal de enfermería son cuidadores. Por este motivo fueron trasladados al centro solicitario de El Cedro, que atiende a pacientes de geriatría y o discapacitados. Allí hacen tareas de segunda fila, aseguraron las fuentes de salud. Aún así, las autoridades sanitarias de Andorra han dicho que tiene más personal disponible en la lucha contra el coronavirus que han sido bienvenidos. 27 grados Celsius en Cienfuegos, poca nubosidad. La sensación térmica es de 29 grados. Vamos a noticias a propósito de Venezuela. Pese al avance del COVID-19 en ese país, las denuncias de violaciones a los derechos humanos no paran. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
De acuerdo a la diputada María Beatriz Martínez, durante los primeros días de confinamiento en el país se registraron al menos 9 episodios relacionados con agresiones y amenazas a líderes políticos o dirigentes sociales, así como 21 ataques contra la libertad de expresión, mediante agresiones, detenciones e incautaciones de equipos a periodistas. Sin embargo, la legisladora sostiene que los ataques registrados contra miembros de los sectores más vulnerables son incuantificables.
Hay militares y acuerdos para perseguir a los venezolanos, para impedir que se les ponga gasolina a un enfermo que necesita llegar, como los pacientes renales.
En tanto, el parlamentario venezolano Virgilio Ferrer denunció formalmente que el 12 de abril en el municipio Guajira, en la zona fronteriza con Colombia, en el occidente del país, donde se exacerbaron las carencias como consecuencia del cierre de fronteras y la escasez de combustible, funcionarios de seguridad del Estado reprimieron a un grupo de indígenas que exigían suministro de alimentos. Ferrer solicitó ante el parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, una investigación de los hechos que calificó de atroces y pidió que el resultado sea elevado ante la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Hoy los indígenas protestan. Es un crimen en este país, es un delito protestar. Ante esta situación tan grave de pandemia que vive el país, vemos en diferentes partes del Estado donde dirigentes o población que vaya a protestar, a pedir sus derechos, son encarcelados, son perseguidos.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura estar implementando todas las medidas necesarias para garantizar alimentos y servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado un pequeño pero significativo apoyo financiero por 3 meses para el personal de salud del país de forma directa. Anunció que darán apoyo directo a los médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales de $100 mensuales para proteger y salvar vidas, explicó Guaidó en un mensaje publicado en sus redes sociales. El incentivo se dará con recursos que se han protegido de la dictadura de Nicolás Maduro y se hará a través de un monedero virtual que se ha desarrollado junto a la Organización de los Estados Americanos. Por su parte, Maduro responde a la pandemia con asignación de bonos a través del sistema nacional conocido como Patria, con un carnet especial para unos 6 millones de trabajadores informales y privados. Entre tanto, politólogos en Venezuela han advertido sobre un estancamiento del plan de transición en la dinámica del COVID-19 y la escasez que aún persiste de gasolina. Desde Maracaibo informa Gustavo Ocando Alex.
La posibilidad de éxito del marco hacia la transición en Venezuela propuesto en marzo por Estados Unidos con la venia del presidente interino Juan Guaidó se ha debilitado debido a la coyuntura del COVID-19 y de problemas domésticos que distraen la atención de la población. El politólogo Jesús Castillo Molleda observa que el plan de transición se hace más complejo en la actual dinámica interna del país.
La opinión pública se concentra en el tema del COVID en Venezuela. Decretos, restricciones de salida, se agudiza la crisis con el tema de la gasolina. Carolina con el tema de servicios públicos como agua, como electricidad y el tema de alimentarse. En este momento las personas solamente están pendientes en ver cómo comen y ver cómo no se enferman. La agenda política está prácticamente desaparecida.
Por su parte, el politólogo Pedro Urruchurtu observa que hay algunos puntos del plan de 12 pasos hacia la transición que requieren de mayor explicación para tener éxito, como la invitación a un gobernador del chavismo a formar parte del eventual Consejo de Estado que lideraría a la nación.
Podría suponer que esto es una manera de mantener cercanos a algunos actores del PSUV, probablemente no vinculados a sanciones o no vinculados a los procedimientos en curso, y también una manera de repartir algún tipo de cuota de poder entre quizás PSUV y AD o algo por el estilo.
Los analistas recomiendan que la oposición venezolana garantice mayor cohesión y acción de cara a la población para que sus propósitos de cambio se materialicen. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracay.
11:16, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. Mucha atención. Estados Unidos registra a esta hora 694.296 casos de contagios positivos del coronavirus, 31.456 muertes y 58.545 personas recuperadas. Alabama, Idaho, Ohio, Texas, Vermont, Florida y Michigan son algunos de los estados que han manifestado que comenzarán de alguna manera la apertura antes del 1 de mayo, mientras que el estado de Colorado ha fijado la fecha el 26 de abril y Oklahoma el 30 de abril. Recordemos que la ciudad y el estado de Nueva York dijeron que se extendía hasta el 15 de mayo. Y el gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que los canales para la ayuda humanitaria a Venezuela siguen abiertos y desmiente a Nicolás Maduro, que plantea lo contrario. Así lo dijo el Departamento del Tesoro y también el diplomático adscrito a Venezuela, James Story. Amado Gil informa.
Mientras Nicolás Maduro y su equipo en Venezuela mantienen la retórica de que la ayuda humanitaria no puede llegar al país en estos tiempos de coronavirus, el gobierno de Estados Unidos lo desmiente categóricamente. Lo hizo en una entrevista concedida a La Voz de América el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Esa es una mentira, no existe. Repito, desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, son tan llenas de cosas de los Estados Unidos? Y nunca me había mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer este. Y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información. Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me había dado.
En tal sentido, el gobierno estadounidense explicó algo similar con respecto a Cuba. Según un documento publicado por el Departamento del Tesoro, el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y agrega que previa autorización del Departamento del Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Tampoco entiende el diplomático estadounidense James Story lo que hace Nicolás Maduro en medio de la crisis.
Pero sí, el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, medicamentos mandaron para Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha aumentado este mes entre el 60 y 75% su presencia militar en las costas de Latinoamérica para luchar contra el narcotráfico, pero esa operación no busca invadir Venezuela ni derrocar a Nicolás Maduro, dijo hoy el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller. Esta operación no va dirigida directamente contra Maduro. Su objetivo es debilitar las organizaciones criminales transnacionales, afirmó el almirante durante una conferencia de prensa telefónica. Según enfatizó Faller, la operación no está diseñada para militarizar el Caribe, ni está diseñada para ser una fuerza de invasión de Venezuela. Vamos a ver lo que está sucediendo a esta hora en Cuba, en Santiago de Cuba, exactamente el 26 grados Celsius, poca nubosidad, pero ¿cómo está el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México, llegando hasta la costa norte de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias que se extienden hacia la zona de Los Cayos, pero que comenzará a disiparse a partir de esta noche. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental. Las mínimas en la madrugada del sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles en la mañana del sábado. En horas de la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:21, temperatura reiteramos en Santiago de Cuba, 26 grados Celsius. Un vistazo a América Latina porque se ha extendido en México la cuarentena a fin de disminuir los contagios del coronavirus. Vamos a Ciudad de México, allí está Sara Pablo.
Autoridades mexicanas ampliaron el periodo de aislamiento para mitigar contagios de COVID-19. En vez de concluir el día 30 de este mes, como se tenía previsto, la jornada de sana distancia se mantendrá hasta el 30 de mayo en las grandes ciudades y municipios donde existen contagios. En total son 1,484, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y la capital del país. En el resto de los municipios, 979, en los cuales no se presentan contagios, las actividades se reanudarán de manera gradual a partir del 17 de mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población mantenerse en los municipios de residencia para no llevar el contagio a otros lugares.
Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión, permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión. Y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión, no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios.
De acuerdo con las autoridades, entre el 8 y el 10 de mayo podría darse el pico máximo de contagios y el primer ciclo de la epidemia se extendería al 25 de junio, cuando se agoten el 95% de los casos esperados. El presidente López Obrador señaló que las decisiones se toman con base en estudios técnicos y científicos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Chile porque el presidente Sebastián Piñera ha anunciado hoy que se están preparando para una reapertura gradual del país, luego que la pandemia del nuevo coronavirus ha cerrado la economía del mismo por 45 días.
Vamos a tener que aprender y acostumbrarnos a que la vida normal que teníamos antes del coronavirus no va a volver por un largo tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Por eso nos estamos preparando para una apertura o reapertura gradual y con muchas precauciones.
Y en El Salvador crece la polémica sobre la legalidad de las medidas del gobierno de Nayib Bukele para implementar las restricciones buscando evitar la propagación del COVID-19. Desde San Salvador está ampliando Neri Mabel Reyes.
Las restricciones aplicadas por la emergencia del coronavirus en El Salvador generaron una nueva polémica entre el presidente Nayib Bukele y un tribunal constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohibió a las autoridades de la policía privar de libertad en forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar. El mandatario respondió a la resolución y escribió en su cuenta de Twitter: "No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así que, así como no acataría una resolución que me ordene matar a salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir". El abogado Francisco Bertrán Galindo.
El Ejecutivo enfrentado con los dos órganos, ahora en clara desobediencia de la parte judicial, y me parece que sí es quizás uno de los momentos institucionalmente más graves de los que hemos vivido en todo este tiempo.
También el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar, dijo que el presidente Bukele debe respetar los límites que establece la Constitución.
Son órdenes que se deben cumplir de manera inmediata. Así es de que lamentar la situación, esperar que en el transcurso de las horas se modifique ese discurso.
En torno al caso se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió al gobierno salvadoreño atender la pandemia de COVID-19 con pleno respeto al Estado de Derecho. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, explicó que se han registrado una fuerte caída en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia debido al cierre de fronteras para impedir la propagación del COVID-19. Trujillo señaló que más de 17.000 militares están apostados en 2.200 kilómetros de la frontera con Venezuela y que día a día 400 a 500 venezolanos están regresando a su país. Migración Colombia informó que en los últimos dos meses han regresado a Venezuela más de 80.000 inmigrantes. A las 11:26, quieto, quieto, en primera es viernes y los deportes, como siempre, el mejor, Pepe Locoyo.
¡Wow! El mejor, qué presentación tan bonita, Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el boxeador cubano nacionalizado español José Legrá, bicampeón mundial peso pluma, fue hospitalizado en Madrid a los 77 años por coronavirus. Fuentes citadas por la agencia de noticias EFE indicaron que no, repito, no está grave y está en situación bajo control. Es un púgil muy conocido en España, nacionalizado en ese país, vive desde hace muchos años en un asilo, y esta noticia la pueden seguir leyendo y siguiendo en martinoticias.com. La Liga Profesional del Balompié Norteamericano y el Sindicato de los Futbolistas Profesionales están discutiendo recortes drásticos al salario de los 750 atletas, repito, 750 atletas de la MLS, y estamos hablando de una reducción en un 50% recorte a los salarios. Claro, estos serían devueltos mediante se van jugando los partidos. La MLS suspendió la temporada el 13 de marzo tras solamente dos jornadas. El sindicato y la liga no recortarían por ahora el salario de ningún futbolista que gane menos de $100,000. Claro, muy pocos futbolistas ganan $100,000 o menos en este país. La MLS dijo que quiere jugar toda la temporada, aunque tenga que seguir hasta diciembre. China anunció hoy que está construyendo un nuevo estadio en la ciudad de Guangzhou, que costará $1,700 millones. Estará listo en el año 2022. Tendrá capacidad para 100.000 fanáticos y después del Barcelona será el estadio más grande para el fútbol soccer. Ustedes recordarán que la NFL, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, tienen un estadio con capacidad para 104.000 fanáticos. ¿Oyeron bien? Esto no es una exageración. Ahora sí, pasamos a un día como hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. En 1947, Jackie Robinson conectó su primer sencillo o hit en su carrera profesional, Jackie Robinson, con su primer hit como pelotero de Grandes Ligas. En 1953, en Washington, Mickey Mantle conectó el cuadrangular más largo en la historia de este estadio. Estamos hablando de Griffin Stadium, 565 pies, y los Yankees derrotaron a los Senadores 7-3. En 1964, un día como hoy, en State Stadium, los Piratas de Pittsburgh ganaron el primer partido jamás jugado en la historia del State Stadium en Nueva York. Willie Stargell, el miembro del Salón de la Fama, conectó el primer jonrón en este estadio. En 1976, Mike Schmidt, de los Phillies de Filadelfia, conectó 4 jonrones en un partido, no solamente en el mismo juego, en 4 turnos al bate consecutivos, y los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Cachorros de Chicago. En 1979, solamente 653 fanáticos llegaron al estadio de Oakland para ver un partido de Grandes Ligas, la concurrencia más baja en la historia de nuestro pasatiempo nacional. En 1983, un día como hoy, Nolan Ryan ponchó a su bateador 3.500 en su carrera profesional, en aquel entonces el segundo pitcher en alcanzar esa cifra. Y en 1988, después de perder los 10 primeros partidos de la temporada regular, los Bravos de Atlanta por fin ganaron su primer partido. Tenían récord de 1-11. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Confirman una persona con el virus del COVID-19 en los Palacios Pinar del Río. La dama de blanco y presa política Marta Sánchez continúa en huelga de hambre para exigir que revisen su causa. Encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, destaca la importancia de respetar los derechos humanos durante una crisis. Los nicaragüenses recuerdan la crisis de abril, que completa 2 años con decenas de víctimas y exiliados. Y sigue la pandemia del coronavirus alrededor del mundo, entre países que quieren reabrir y otros que prefieren esperar.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión estelar de noticias de Radio Martí en simultánea a través de 1260 AM Radio Caracol en Miami. A esta hora el ingeniero Emilio Seijas está en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...11:32, mucha atención, han confirmado este viernes una persona que ha dado positivo al COVID-19... en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, desatando las alarmas en la zona. Desde esta localidad, el periodista independiente Michael Norton ofreció detalles a través de Radio Martí.
Sí, en el día de hoy fue confirmado el primer caso de la COVID-19 aquí en el municipio. Se trata de un anciano que está en el hogar de ancianos municipal. El anciano, como parte de la rutina de que lleva a cabo la Autoridad de Salud Pública, se le realizó la prueba de test rápido, a la cual dio positivo. Este anciano fue trasladado de inmediato hasta el Policlínico Municipal, donde volvió a repetir la prueba y resultó positiva también. Fue trasladado de inmediato al Hospital Provincial León Cuervo Rubio, la ciudad de Pinar del Río, y todos los demás ancianos, fíjate que es un grupo bastante numeroso, fueron trasladados como casos sospechosos para el Centro Experimental del Arroz, conocido aquí como el Inca. Esto está situado en la periferia y ahí se están recluyendo, ¿no?, a más de 15 casos que habían sospechosos anteriormente. Y en el día de hoy apreciamos que la gente se está recluyendo mucho más. Ya no se ve esa afluencia de personas en las calles. Es un caso real y pasable, pero todos los ancianos viven en sus casas como tal. Ellos acuden ahí durante el día, les proveen alimentos y demás, pero ellos se mantienen en su casa. Y entonces ahora, imagínense, hay un estado de incertidumbre total porque no se sabe, no se tiene noción de cuántas personas pueden haber contagiado en este mismo minuto.
Y la dama de blanco y presa política Marta Sánchez se ha declarado en huelga de hambre y continúa en ella, exigiendo a las autoridades cubanas que revisen su causa, la que considera injusta y arbitraria. A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao, en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló a su vez con Radio Martí.
Ayer como las 2 yo hablé con mi hermano. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, el día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa, el Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermano dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantado. Llama a Berta Soler y dile que yo estoy plantado. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantado. Nosotros, los familiares y mucha gente aquí saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Si yo le dije a ella, sabe bien que eso te va a afectar los riñones si deja de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en 2 ocasiones la detuvieron aquí en Artemisa, en 2 ocasiones. Ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach destacó la importancia de respetar los derechos humanos al abordar una crisis. Durante una crisis, proteger los derechos humanos es más importante que nunca, dijo la diplomática estadounidense en un mensaje vía Twitter. Mara Tekach invitó a leer el reporte anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, el cual detalla las restricciones que se imponen en Cuba a los periodistas independientes y también a los disidentes, así como los ataques a los defensores de los derechos humanos en la isla. Y a 40 años del éxodo del Mariel, la afamada escritora cubana exiliada en París, Zoé Valdés, comparte sus experiencias de este memorable suceso que recoge algunos de sus libros como La hija del embajador y Café Nostalgia.
Mi experiencia personal fue una experiencia como la de la mayoría del pueblo cubano, una experiencia sumamente cercana. Además, mi mamá fue una de las personas que se metió en la embajada del Perú y después salió a buscarme. Y cuando salió a buscarme, que quisimos volver a entrar, pues ya habían cerrado y no pudimos volver a entrar. Y después un primo mío salió dos ocasiones con una embarcación a buscar a mi padre y a mis hermanos para sacarlos por Mariel, y no se le llenaron las dos embarcaciones, no dejaron salir a mi padre, que después pudo salir, ¿no?, con mis hermanos poco a poco. Fue un momento muy duro, fue un momento en que se unió el odio, la represión de esa tiranía, una vez más contra el pueblo cubano, pero el pueblo cubano supo enfrentarse, yo creo que incluso de una manera muy valiente, al dar la cara y decidir que había que escapar, que había que irse hacia tierras de libertad, como ya en otras oleadas se había hecho Camarioca, en otras oleadas se había hecho. Recuerdo que el día que se hizo la manifestación frente a la embajada norteamericana, esa inmensa manifestación de repudio, yo me había quedado esa noche en casa de una amiga mía en la calle Lealtad, y yo decidí no iba a ir a la manifestación, quería regresar por Malecón para observar lo que estaba pasando. Claro, entré desde Lealtad por Malecón en sentido contrario, y solo por el hecho de caminar en sentido contrario, a la inversa de la dirección donde las que yo iba a encarar hacia la embajada, me arrancaron mechones de pelo, por supuesto me ripiaron la ropa. Eso no es una cosa excepcional que viví yo, eso lo vivió el pueblo cubano en esa época de mucha violencia.
Once treinta y siete. Ladies Tavares, residente en Camagüey, que vive en uno de los tres consejos populares que están bajo vigilancia por el COVID-19, es la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso, quien comenta sobre el déficit de alimentos que enfrentan.
Tenemos el contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, delegada de la Framula. Hay una pregunta importante que quiero hacerte. ¿Qué está pasando con los tres consejos populares? Uno de ellos es el que tú vives, entre Bellavista y Buenos Aires, que fueron decretados en alerta informativa de vigilia por el COVID-19. ¿Hay alguna presencia de médicos, policía? Tú dices que no hay nada.
No, pero lo otro es que el otro Consejo Popular, de los que están en las mismas condiciones, viven mis hijos. Y ellos tampoco ven nada. Aquí no hay nada. Cuando los consejos tienen esas cosas, le ponen esa categoría, aumentan la presencia de los médicos, aumentan la presencia de la vigilancia. Aquí todo está igual. Todo el mundo sale por la mañana al mercado a ver qué consigue. Aquí todo sigue igual. Y en el Consejo Popular del Porvenir, donde viven mis hijos, igual. No hay nada.
Ahora, ladies, ellos están diciendo que en los próximos días van a entregar estos módulos a través de la canasta básica. Va a haber que aunque usted vaya y saque en pollo y vaya a una TRD en Camagüey, va a tener que llevar su libreta de racionamiento para ver su inscripción, su carnet de identidad, para venderlo racionado. Pudiera ser una medida que se pudiera entender para evitar el acaparamiento. ¿Y qué pasa con la cantidad de gente que vive en Buenos Aires que no tiene libreta de racionamiento, están ilegales?
No, esas personas no comerán. O tendrán que seguir comprando la bolsa negra sobre precio, pero además de eso, yo no puedo salir de aquí, de Plaza Méndez. Yo no puedo ir a comprar el pollo en otro lugar. Uno, porque no hay transporte, y lo otro, porque no puedo pasar para allá.
¿Ustedes no pueden salir desde del Consejo Popular?
No, cuando llegas a Plaza Méndez te preguntan a dónde vas, por qué vas, a qué vas, que todo. Y entonces no hay coche, no hay nada, no hay que moverse, tampoco te puedes mover.
¿Quién te pregunta cuando llegas ahí a Plaza Méndez? ¿Hay como un punto de control?
Sí, ahí hay policías. Hay policías que no dejan vender los cuentas propias, las carretillas, que no dejan vender nada.
No, todo está paralizado. ¿Y no hay transporte tampoco en Camagüey?
No, en Camagüey no hay visitaxi, no hay ómnibus, no hay carros particulares, no hay nada. Y las bicicletas también te paran.
En medio del COVID-19 no hay un cubano que encuentre arroz, tampoco lo hay en Camagüey.
No, aquí tampoco hay arroz en ningún lugar.
ni en la bolsa negra.
No, no, nadie tiene. Porque fíjate que en el mercado vendieron un arroz que era de consumo animal, porque era un arroz amarillo húmedo. Lo vendieron creo que a 3 pesos, no sé, y tuvo que intervenir la policía, porque la gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa.
¿Y la gente lo cocinó?
Sí, es lo que las personas están comiendo, porque la canasta básica lo que te da son los primeros 5 días.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:40, vamos a un vistazo a noticias de América Latina porque los nicaragüenses están recordando la crisis de abril ocurrida ya hace 2 años que dejó decenas de víctimas fatales, heridos y exiliados y que aún no termina. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Susana López, madre de Gerald Vázquez, un joven asesinado durante el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia en Managua durante las protestas sociales del año 2018, sigue recordando con mucho dolor la muerte de su hijo. A pesar de que pasaron 2 años, la organización Madres de Abril a la que pertenece sigue exigiendo justicia por los más de 300 nicaragüenses víctimas de la represión estatal.
Era un chaval que lo único que quería era salir adelante, trabajar, pero lamentablemente el gobierno les quitó todos los sueños.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que el panorama en el país sigue siendo oscuro en materia de derechos humanos, acceso a la justicia, libertades públicas y derechos ciudadanos.
En materia de respeto a derechos humanos, un panorama oscuro y hasta económicamente.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostiene que el gobierno dio por concluida la crisis de abril de 2018, a la que califican como un golpe de Estado fallido.
Que hay una maldad cuando el golpe que pretendió paralizar el país y ahora con el coronavirus también para paralizar el país.
La represión contra las protestas sociales de abril de 2018 dejó, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, más de 328 muertos y cientos de heridos y exiliados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la cuarentena del COVID-19 agrava la situación también de los migrantes venezolanos en Colombia, muchos de los que ya están regresando de nuevo a su país. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato denominadas paga diario fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Más datos, características, estrategias, novedades, salud, todo. El especial del coronavirus que siempre presentamos en este noticiero. ¿Cómo manejar, por ejemplo, el estado de depresión en esta época de pandemia? Consejo de los expertos. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde Nueva York.
Caer en angustia en tiempo de cuarentena es normal ante la situación que el mundo enfrenta. Saber que la situación dramática que nos rodea no es de carácter personal ayudará a aliviar la presión, señala la psiquiatra doctora Rocío Barrios, quien agrega vía Skype que la planeación a largo plazo puede resultar frustrante.
Podría ser como pequeños proyecticos diarios que nos generen satisfacción y que nos generen una cuota de sentido de vida para que al día siguiente volvamos a tener esa misma, ese mismo anhelo, ese mismo deseo de hacer algo que sea interesante para nosotros.
En ocasiones tenemos que enfrentar estos escenarios en condición de soledad, pero en otras el reto es lidiar con el estado de ánimo de otras personas que habitan con nosotros. ¿Cómo manejar, por ejemplo, instancias de negatividad naturales en las circunstancias?
Lo clave es que las personas lo puedan hablar de lo que sienten, que si tengo angustia, que si tengo dolor, que si tengo ideación de morirme, inclusive lo podamos expresar. Todos los seres humanos tenemos una interpretación del mundo.
La depresión es una enfermedad, no una condición selectiva. Por ello, la importancia de ejercitar la mente en un entorno sano. Las noticias, aunque importantes, se sugiere que sean limitadas, pues la información excesiva puede ser el detonante de un entorno caótico.
Debemos practicar ejercicio, debemos cantar, debemos hablar, debemos expresar lo que estamos sintiendo, debemos hacer pequeños desafíos diarios que nos generen bienestar, nos generen goce.
Mantenerse sano en una época tan difícil es clave y no debemos limitarlo a lo físico. Lo que hoy vivimos pasará, pero cómo enfrentemos este momento se quedará con nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a propósito de buenas noticias, la Bolsa de Valores de Nueva York terminó hoy en positivo, como los principales mercados bursátiles del mundo, alentado por indicios de la reanudación de la actividad económica en Estados Unidos y los ensayos de algunos fármacos contra el coronavirus que están dando resultado. El principal índice de la bolsa neoyorquina, el Dow Jones, avanzó 2,99%, el Nasdaq subió 1,38% y el Standard Poor's 500 ganó 2,68%. Y a propósito de tecnología, Google y Apple trabajan en una aplicación para detectar personas cercanas positivas con COVID-19.
Detectar el contacto con personas positivas en coronavirus es una de las mejores maneras de prevenir más contagios. En esta premisa se han basado Google y Apple para desarrollar una plataforma que ayude a combatir el virus. Utilizará la tecnología Bluetooth. Este chip, que se encuentra en todos los dispositivos móviles, intercambia información conocida como balizas cuando dos personas están cerca. De esta forma, cuando una persona dé positivo en COVID-19, será ella misma la que introduzca la información en la app de Google y Apple, y así las personas con las que haya estado en contacto recibirán una notificación de advertencia.
11:47, otro vistazo al mundo y a propósito, sigue la pandemia alrededor del planeta y la división sigue entre países que ya quieren reabrir su economía y otros que prefieren esperar. Jacopo Luzzi de La Voz de América.
Mirando a la pandemia alrededor del planeta, la situación es bastante variada. Hay lugares que han vuelto a la normalidad, como China y Corea del Sur, países que piensan ya levantar las restricciones, como Estados Unidos e Italia, y países donde las restricciones seguirán vigentes. En Europa son ya varias las naciones que planean reabrir, como Dinamarca, donde los niños ya regresaron a la escuela, o España, que planea abandonar la cuarentena en dos fases, una en verano y otra a finales de año. En Italia, las restricciones que mantuvieron en casa los ciudadanos durante más de 40 días se podrían suspender el 3 de mayo.
Una vez que tengamos una vacuna, tendremos que encontrar la manera de garantizársela a todos para crear la llamada inmunidad colectiva para contener la epidemia de manera sistemática entre todo tipo de personas y grupos de edad.
Con 2,200,000 casos en todo el mundo y un saldo de 150,000 muertos, China revisó este viernes su conteo de fallecidos, que aumentó en un 50% en medio de acusaciones sobre su falta de transparencia. Mientras el Producto Interior Bruto chino se redujo por primera vez en décadas, muchos otros países planean mantener las restricciones. Por ejemplo, el Reino Unido anunció que mantendrá las limitaciones durante 3 semanas más. Determinar cuán mortal es en realidad este virus es una pregunta clave a la que se enfrentan los epidemiólogos, que prevén que el brote resurja en distintas oleadas hasta 2022. Jacopo Luzzi, Voz de América.
26 grados Celsius en Pinar del Río, tiempo y temperatura ideal para hacer contacto con la doctora Marixa Fuentes, el coronavirus en su segmento de salud.
Hola, hola, sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes y aquí estoy como cada día. Quiero darle a usted las gracias por acompañarnos cada día en mi segmento Tu Salud en Tus Manos acerca de esta información que estoy trayendo para usted en estos últimos días, por razones lógicas, analizar la situación que está sucediendo desde diferentes ángulos y puntos de vista. Me refiero al coronavirus. Estuve leyendo un artículo de la BBC de Londres, que es una fuente muy confiable, el cual quiero compartir con usted, acerca de la pregunta que muchas personas acá en Estados Unidos nos hemos hecho, y en este caso ahora me voy a referir a usted como médico, y preguntas que han hecho mis colegas y personas científicas. Hay un artículo en la BBC de Londres que lo identifica. ¿Por qué nosotros, el mundo en general, no ha tenido una vacuna para contrarrestar un virus como es el SARS-CoV-2? Quiero hacer un poquito de historia, y si no me da tiempo a terminarla hoy, pues lo hacemos mañana. En el año 2002 surgió el primer virus corona en los humanos, porque este virus es conocido en los animales. Sin embargo, debido a esta globalización que tenemos, se ha producido esta transmisión de virus de animales a humanos. Y esto comenzó en el año 2002 con el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo y severo, que es el primo hermano, como dicen así mismo los científicos, de este virus que tenemos ahora, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. En aquel momento, pues, sencillamente este virus, en el 2002, se propagó en 29 países, infectando a más de 8.000 personas y murieron 800 personas. Como aparentemente el virus se pudo controlar, pues los científicos se olvidaron de ello y no siguieron los estudios médicos y la posibilidad de crear una vacuna. Años después, en el año 2012, volvió a surgir otro virus letal de esta familia, de los corona, que se llamaba en aquel momento MERS, que quiere decir síndrome respiratorio del Medio Oriente, que causaba una grave enfermedad respiratoria. Y muchos científicos volvieron a insistir en la necesidad de tener una vacuna contra este tipo de virus de la familia corona. Igualmente, se logró controlar la enfermedad, no llegó a Europa y afectó muy pocas personas en el mundo, y los científicos pensaron que tenían todo controlado y perdieron el interés por la continuidad en una posible vacuna que atacara la familia de los coronavirus. Y digo la familia de los coronavirus para hacer un poco la homologación y la semejanza que podría hacer en este análisis en este momento con los virus de la influenza o de la gripe que anualmente surgen. Y la razón por la cual se pueden contrarrestar es porque los científicos ya tienen una base clínica de estudiar estos virus, y aunque anualmente mutan, mutar quiere decir que la cepa viral cambia su genética y el tipo de proteína que usa. Tengo que decirles que los virus no son células, los virus son una entidad que tienen una membrana, es una molécula que contiene proteínas y grasas y hace que se adose al organismo humano, ocasionando este tipo de enfermedad. Y la homologación que hice con el virus de la gripe es porque cada año se sabe, más o menos los científicos analizan qué tipo de virus es el que va a mutar y por eso crean una vacuna diferente. Les dije al principio que este tema es largo. Mañana seguimos. Que Dios les bendiga. Éxitos bendecidos.
Gracias por acompañarnos y recuerde siempre a propósito lavarse las manos con frecuencia y guardar la distancia social. Es tiempo de espectáculo, de noticias del mundo del entretenimiento. Increíble, los actores también están sumados a la causa de beneficios para los afectados por el coronavirus. All in Challenge es la iniciativa que nos cuenta María Salas.
Decenas de celebridades pusieron en marcha el reto All In Challenge, el cual consiste en recaudar fondos para ayudar a los estadounidenses golpeados financieramente por la epidemia del coronavirus. Los actores Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, quienes protagonizarán la nueva película Killers of the Flower Moon, colocaron un video en las redes sociales ofreciendo al público la oportunidad de pasar un día en el set de filmación con ellos y con el director de la película, Martin Scorsese. Scorsese y además la oportunidad de asistir a la premier de gala de la cinta. Todo a cambio de una donación a partir de $10 y luego, claro, una rifa a ver quién resulta ser la persona afortunada. La exestrella de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, está ofreciendo lecciones personales de bateo con almuerzo incluido. El quarterback de la NFL, Tom Brady, ofreció un entrenamiento privado. Justin Bieber cantará serenatas a domicilio y la presentadora de televisión Ellen DeGeneres está ofreciendo la oportunidad de compartir la presentación de un episodio de su show de Ellen. Hasta el momento, casi 100 celebridades se han sumado a participar en el reto All In Challenge y se han recolectado $5 millones para organizaciones caritativas como Feeding America, No Kid Hungry y Meals on Wheels. Esto según la página web de All In Challenge. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Mucha atención, Estados Unidos registra a esta hora 694.296 casos de positivos de contagio del coronavirus y 31.456 muertes. Se han alentado, se han recuperado 58.545, es el dato que entrega esta noche la Universidad Johns Hopkins. Así que mucha atención, y para los que viven en la Florida, ya se comenzaron a programar la reapertura de las playas, algunas playas, durante este fin de semana. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260. Desde el Estudio A, gracias al ingeniero, ahí estuvo Emilio Seijas en los controles, a la de redacción, y Dolidia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, que les desea un resto de viernes muy feliz. Que pasen un lindo fin de semana. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí Noticias. Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor.